Sí. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Zacarías, es el penúltimo del Antiguo Testamento, y leer del capítulo 10, Zacarías, capítulo 10. Espero que hayan tenido un buen tiempo de Navidad y Año Nuevo con sus familias. Me da mucho gusto tener visitantes entre nosotros, y los que salían de vacaciones ya volvieron, y otros que habían estado con nosotros ya salieron. Es un tiempo especial para las familias y para la iglesia también. Vamos a puestos de pie a leer de Zacarías 10. Y sigan con sus vistas, por favor. Es el penúltimo libro en el Antiguo Testamento, Zacarías 10. Y vamos a permanecer de pie para una oración. Zacarías 10. Escuchen la palabra de Dios. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Porque los serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Y todos juntos vamos a repetir el Padre Nuestro. Si no saben, las palabras están en Mateo 6, el versículo 9. Acostumbramos los domingos de Santa Cena a recordar esta oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Espero que la repitamos sinceramente, fijándonos en lo que estamos orando a nuestro Dios. La conocemos tal vez de memoria, pero con toda sinceridad, oremos esta oración a nuestro Dios. Todos juntos en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a volver a ese pasaje de Zacarías, el capítulo 10. Zacarías, capítulo 10. Y en este primer culto del año, meditaremos en la promesa del versículo 12, el último versículo de Zacarías 10. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Es una gran promesa, la cual podemos esperar y basados en la cual podemos orar para el 2025. El versículo tiene tres frases que serán los puntos principales del sermón. Y yo los fortaleceré en Jehová, la primera, y caminarán en su nombre, la segunda, y la tercera dice Jehová. Pero antes una aclaración. Alguien me preguntó la semana pasada si los cristianos podemos aplicar las promesas del Antiguo Testamento. si podemos apropiarnos de promesas como esta. Y hay muchas, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Yo le contesté que sí podemos aplicar estas promesas si son promesas al pueblo de Dios, si son promesas generales, pero promesas específicas no. Por ejemplo, a David se le prometió que su hijo construiría el templo. Esa promesa fue para David, el rey David. No se nos prometió a nosotros que nuestro hijo va a construir un templo. Esa promesa tan solamente fue para David. Pero promesas generales, promesas para el pueblo de Dios, la iglesia y el Antiguo Testamento, las podemos aplicar nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos entonces si es para el pueblo de Dios o si son específicas? Bueno, una manera de saber si las promesas de Dios son para todo el pueblo, para todos los cristianos, es ver si hay otros versículos que mencionan esas promesas para otras personas o para el pueblo de Dios. Por ejemplo, sabemos que podemos apropiarnos de esta promesa porque nos dice en otro libro, en otra profecía, en Ezequiel 34, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la rescarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y ustedes conocen versículos como Filipenses 4:13. Lo pueden referir de memoria fuerte para que se escuche por internet. Todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Tenemos esa promesa entonces para todo el pueblo de Dios y la podemos aplicar esta promesa de Zacarías 10:12 a nosotros. Muy bien, con eso en mente estudiemos este texto. El versículo comienza con la frase, y yo los fortaleceré en Jehová. Y comienza con la letra Y porque el versículo es parte de una serie de promesas. Una serie que comienza en el versículo 1 con la promesa que Dios dará lluvia abundante. Y luego nos dice en el versículo 3 la promesa que Dios visitará a su pueblo. Y luego tenemos la promesa en el versículo 5 que Dios estará con su pueblo. Luego vemos otras promesas comenzando en el versículo 6. Se repite la promesa que Dios nos va a fortalecer, pero además nos dice que nos va a guardar y que nos hará volver y nos va a escuchar. Luego en el versículo 8, el Señor promete que nos llamará, nos reunirá y multiplicará porque Él nos ha redimido. ¡Qué gran promesa! Tres puntos para un gran sermón para los que predican. Lo tenemos en el versículo 9, que Él promete que Él traerá de vuelta a su pueblo. Y es al terminar esa fabulosa serie de promesas que el Señor nos promete en nuestro texto, y yo los fortaleceré en Jehová. Bueno, esta promesa es sencilla, no es muy difícil de entender. Que Él nos fortalecerá, es decir, nos va a dar fuerza, nos va a dar poder, nos va a dar energía. Pero algo importante aquí es que no se trata de energía física o biológica, fortaleza de músculos. No se trata de que vamos a ser todos fuertes como Sansón. Pero se trata de energía, poder, fortaleza en el espíritu. Se trata, como dice en un salmo, de vigor en el alma, poder en el alma. Y eso es lo que más necesitamos, sin duda alguna. Es lo que nos urge, ¿verdad? Vigor en el alma. Fuerzas físicas, bíceps y otros músculos no derrotan a Satanás. No nos ayudan a derrotar el pecado. Necesitamos fuerzas espirituales para vivir la vida cristiana. Necesitamos las virtudes del poder del Espíritu Santo, las virtudes de Cristo. Hace algunas semanas, no sé si ustedes pasan aquí por el Quintero Arce, hay un negocio ahí que tiene un anuncio luminoso muy grande. Y desde hace unas semanas, realmente no me fijé en qué día, pero comenzaron a poner anuncios, anuncios de versículos. Alguien me dijo que ahí adentro de ese negocio hay una librería cristiana, nunca he entrado. Pero en esos anuncios luminosos comenzaron a poner versículos. Ahora, mi problema no son los versículos. No tiene nada malo compartir versículos. Pero el otro día pusieron, somos más que vencedores. A todo el público. Para animar a todo Hermosillo, que todos pasen por ahí. Y decía, somos más que vencedores. Pero eso no es cierto para todos. Es tan solo para los creyentes que somos más que vencedores en Cristo. Algunos son perdedores, más que perdedores, porque no creen en el Evangelio. Oh, lo que voy es esto. ¿Para quién es esta promesa? ¿A quién le podremos decir y compartir esta promesa? ¿A quién fortalecerá Dios? Yo los fortaleceré en Jehová, caminarán en su nombre, dice Jehová. ¿De quién está hablando? O podríamos pensar, bueno, de los líderes, de los cristianos más maduros, tal vez, o... No, esta promesa es para todo el pueblo de Dios, para todos los creyentes, todos los que han sido aceptados por Dios, todos los que se han arrepentido y han recibido a Cristo como su Salvador y el Señor de sus vidas. No, algo que quiero enfatizar aquí es que Dios fortalece a los débiles, no fortalece a los fuertes. Él promete en Ezequiel estas palabras: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y luego escuchen esto. Fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Dios fortalece a los débiles, pero a los que se creen fuertes, a los que creen que no necesitan a Dios, ni la ayuda de Dios, ni la fortaleza de Dios, Él dice, los destruiré. Entonces, esto es muy importante aquí. Es cuando reconocemos qué tan débiles somos, qué tan enfermos estamos, qué tan muertos de nuestros pecados estamos, que nos humillamos. Entonces pedimos y apreciamos y obtenemos la fortaleza de Dios. Ven conmigo, 2 Corintios 12. El apóstol da un testimonio tremendo aquí y nos enseña esta gran lección. 2 Corintios 12. El apóstol cuenta en la primera parte que subió al cielo, al paraíso de Dios, y vio cosas increíbles, y no nos dice qué vio ni qué escuchó. Pero nos cuenta que después de eso, el Señor le mandó un aguijón, una espinota, una enfermedad en su cuerpo para que no se fuera a enorgullecer, que no tomara soberbia, que fuera humilde ante esa visión que tuvo y los privilegios que él tuvo como apóstol. Luego nos dice entonces en 2 Corintios 12 y el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltás desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una espinota en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces la promesa es para los débiles, para nosotros. Ahora, otra cosa que hay que pensar aquí es, ¿por qué tenemos esta promesa? ¿Por qué necesitamos que Dios nos fortalezca? Yo los fortaleceré en Jehová. ¿Por qué necesitamos que Dios nos fortalezca? Esta promesa obviamente implica la necesidad de energía espiritual, de poder de Dios. Y vamos a ver unas razones básicas. Hay más, pero las más básicas por las cuales necesitamos que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé fuerza. La primera: necesitamos que Dios nos fortalezca porque el pecado nos ha quitado las fuerzas. El pecado entró en el mundo y nos quitó todas las fuerzas. Adán y Eva pecaron y descendientes de él quedamos totalmente débiles. Por eso que tenemos ese versículo en Romanos, lo van a reconocer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores es igual a débiles. Estábamos débiles. El pecado causó eso. Por la genética que heredamos de Adán y Eva, tendemos a hacer lo malo y el pecado nos debilita más y más. No tenemos nada de fuerza espiritual, a tal grado que en Efesios 2 el apóstol Pablo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado nos dejó muertos, sin energía, nada de energía, nada de poder para hacer lo bueno delante de Dios. Entonces, de raíz necesitamos esa energía. De nacimiento espiritual necesitamos esa chispa de vida, que Dios nos convierta y nos dé la fe, el arrepentimiento, para creer y seguir a Cristo. Eso es lo primero. Es por eso que el apóstol Pablo, vean cómo nos testifica esto. Yo me lo imagino que escribió estas palabras en 1 Timoteo con lágrimas en sus ojos. Con mucha humildad nos dice en 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 12. Doy gracias al que, ¿qué? El que me dio poder, energía, me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en iniquidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor me fortaleció, es lo que me dio vida, me salvó, es lo que más necesitaba y es lo que más necesitamos nosotros si aún estamos en nuestros pecados. Que nos fortalezca, pues el pecado nos ha debilitado, nos ha matado. Muy bien, entonces, necesitamos que Dios nos fortalezca porque el pecado nos ha quitado las fuerzas. Pero número dos, además, porque tenemos enemigos que quieren tumbarnos, quieren devorarnos. ¡Tenemos enemigos! Israel, en los tiempos de Zacarías, por supuesto, los enemigos eran los de Asiria, los de Egipto. Pero nosotros, ¿nuestros enemigos cuáles son? Nuestros enemigos son el mundo y el diablo. Esos enemigos son más fuertes y crueles que los egipcios y los asirios. Nuestros enemigos, como leímos en Efesios 6, son seres espirituales en las tinieblas. Son potestades diabólicas. Sus tentaciones, y nos quieren tumbar con tentaciones engañosas que batallan contra el alma, como dice San Pedro. Son fuertísimas, son ataques a muerte. Entonces, necesitamos, urge que Dios nos fortalezca. Estamos débiles por nuestros pecados de nacimiento. Somos vulnerables, aún como cristianos, ante los ataques del mundo y del diablo. Entonces, necesitamos que Dios nos fortalezca. No sé si notaron en Efesios 6, antes de la armadura de Dios, y esa lista, nos dice el apóstol, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Tú no puedes contra el diablo, yo no puedo contra el diablo. Necesitamos la energía, el poder, la fortaleza de Dios. Lean el libro, el último libro de la Biblia, el libro de Judas, no el Iscariote. Y ahí nos cuenta de un arcángel peleando con el diablo. Y él no se atrevió. Cuanto menos nosotros, hermanos, que tan débiles que somos. Por supuesto que necesitamos la fortaleza de Dios. Pero además, número tres, necesitamos que Dios nos fortalezca por las aflicciones de esta vida. Las aflicciones de esta vida. En el 2025 tendremos aflicciones. El Señor nos dijo, claramente nos profetizó, en este mundo tendréis aflicción. Tendremos angustias. Muy, muy triste el caso del cuñado de nuestra hermana Ada. Nuestra hermana Ada Santos, madre de su hermano Jonathan. Y alguien me comentó, comenzar el año así, con una muerte, un fallecimiento. ¡Qué pesado, qué carga! En este año me gustaría decirles, como cristianos no vamos a sufrir nada de tentaciones, nada de angustias, no vamos a tener ningún problema. Les mentiría. No es conforme a la Biblia y no es conforme a la idea de ese evangelio de la prosperidad, es falso. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo lo contrario. Nosotros vamos a sufrir aflicción si queremos ser verdaderos cristianos. Y el punto aquí, hermanos, de verdad necesitamos mucho de la fuerza, la energía, el poder de Dios para sobrevivir las angustias, los problemas, las tristezas, las pruebas de este próximo año y en nuestra vida como cristianos. Urge entonces que tengamos esa fortaleza del Señor. Pero en último lugar, necesitamos que Dios nos fortalezca para vivir la cristiandad. La cristiandad normal. Hay un versículo que nos dice el justo con dificultad se salva. La cristiandad no es fácil. Y yo no los tengo que comprobar esto. Ustedes, si son cristianos, saben, es cierto. La cristiandad no es fácil. Vivir como esposas cristianas, vivir como esposos cristianos, como padres cristianos, hijos cristianos, no es fácil. Vivir como empleados cristianos, jubilados cristianos, no es fácil. Y menos ahora en estos tiempos tan peligrosos en que estamos. Muy difícil para los jóvenes ser buenos cristianos en sus escuelas. Imposible a veces. Pero necesitamos entonces el poder de Dios. Necesitamos su fortaleza. Aún para progresar en las virtudes normales del cristianismo. En Colosenses, no les voy a dar la cita, no lo busquen. En Colosenses leemos: anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad y gozo. Tenemos esas virtudes por esa fortaleza, ese poder de Dios. Y vamos a cumplir con nuestro ministerio. Si tenemos esa fortaleza en el cristianismo, cualquiera que sea tu ministerio, como ama de casa, como trabajador, como estudiante, cualquiera que sea tu ministerio en esta vida, necesitas de esta fuerza para vivirla. El gran apóstol Pablo no le dio vergüenza escribir estas palabras en 2 Timoteo, si lo quieren buscar, 2 Timoteo 4. Él escribe, 2 Timoteo capítulo 4. El versículo 16, 4:16 de 2 Timoteo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio energías, me fortaleció, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me dio fuerzas. Él sabía y reconocía, y de hecho estaba por morir, si ustedes leen este capítulo, estaba por morir, muy débil, abandonado, desamparado, muy triste. Él nos dice, él, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Imagínense con qué depresión estaba el apóstol. Él estaba de la fuerza de Dios, un gran apóstol, pero él dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y lo que necesitamos nosotros, cualquiera que sea nuestro ministerio. Oye, las siguientes palabras, volviendo a Zacarías 10, las siguientes palabras de nuestro texto son súper importantes, súper mega importantes. Nos dice en el versículo que Dios nos fortalecerá en Jehová, y yo los fortaleceré en Jehová. Ahora, no sé ustedes, pero esa es la parte que me llamó la atención del versículo. Cuando lo leí, como que algo estaba mal. Lo tuve que releer. Al leerlo, yo esperaba que el versículo dijera, y yo los fortaleceré en mí. Caminarán en mi nombre, dice Jehová. Es lógico que dijera eso, pero no es lo que dice. El versículo no dice, yo los fortaleceré en mí. Y no dice, y caminarán en mi nombre. El versículo dice, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre. Como que Dios se refiere a otra persona. Y algunos de ustedes están pensando la respuesta. Por supuesto, se refiere al Hijo. Se refiere a Cristo. Yo los fortaleceré en el Señor. Este versículo es idéntico, igual a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, en Él que me fortalece. Ahora, que Dios nos fortalece en Jehová, entonces, nos lleva a pensar que tenemos poder, energía, fortaleza por nuestra relación con Cristo. Estamos en Él porque Dios nos ve en Cristo. Por eso nos fortalece. Y también nos lleva a pensar que tenemos fuerzas aprendiendo de Cristo, en comunión con Él. Es como tenemos nosotros fuerzas. Por eso que el salmista dice, canta, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿De eso se trata esto? Tenemos un ejemplo no tan claro en Jonatán, pero vamos a ver de David. Vean 1 Samuel 23:16. Y ahorita subrayan otro de David. 1 Samuel, el capítulo 23 y el versículo 16. Ustedes pueden leer el contexto. David en el desierto tiene problemas con el rey Saúl, que es padre de Jonatán. Jonatán, por supuesto, el mejor amigo de David, está en problemas, angustiado, pero nos dice el texto en 1 Samuel 23:16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Pero vean un ejemplo más claro con palabras bastante transparentes. En 1 Samuel 30, y nos dice el versículo 6. David derrota a los amalecitas, es el contexto, pero habían llevado cautivas a sus mujeres, a todo su ganado. Habían perdido todo. El ejército de David nos dice en 1 Samuel, el capítulo 30, y voy a comenzar el versículo 3, 1 Samuel 33. Vienen de pelear, vienen de una batalla. Vino pues David con los suyos a la ciudad donde ellos estaban, y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido cautivos, habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hermana, hermano, cuando sufras angustias en el 2025, cuando sufras peligros, así como David, fortalécete en Jehová. No trates de fortalecerte en ti mismo, en ti misma. Somos muy orgullosos. No te trates de fortalecerte en las circunstancias, si tienes ahorros o seguros de vida o seguros de médicos. No te trates de fortalecer en las filosofías huecas de este mundo, en las cosas mundanas. A lo último, la única manera de realmente tener vigor en el alma es fortaleciéndonos en Cristo. Entonces, muestra que dependes de Él, clamando a Él, escuchando su palabra, confiando en su poder, en su amor, en su sabiduría, en cualquier circunstancia en que te encuentres. Muy bien, aquí pasamos a la segunda frase de nuestro texto. La segunda frase en nuestro texto es, y caminarán en su nombre. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Porque Dios nos fortalece para andar, para caminar en el nombre de Cristo. Fácilmente podemos interpretarlo, y es verdad, nos da poder, nos da energía para la cristiandad. Aquí se usa ese verbo caminar, pues lo mismo en Efesios, por ejemplo, lean Efesios y subrayen cada vez que el apóstol usa la palabra andar, caminar, andar. Y se trata de eso, de vivir la cristiandad, andar en los caminos de Dios. Y es lo que nos promete aquí Dios, que nos da, va a dar poder, no para tirarnos de edificios y volar, no, que nos va a dar fortaleza y mucha energía para trabajar mucho y ser muy ricos, influenciales, no se trata de eso, pero nos da poder para vivir la cristiandad que tenemos que vivir nosotros. No en China, no en África, pero en Hermosillo, lo que tienes que hacer tú, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como estudiante, como empleado, lo que tienes que hacer tú, nos da poder para vivir eso. Pero en primer lugar, escúchame muy bien aquí, pero en primer lugar, el Señor, como nos dice en Juan 4, lo que el Señor quiere de nosotros a lo último, eso es lo primero, quiere tener buenos adoradores. Y nos va a fortalecer para esto. Sí, queremos ser buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos empleados, trabajadores, etc. Pero a lo último, lo que Dios quiere de nosotros y la cristiandad, a lo último se trata de ser buenos adoradores. Y eso es lo que, para lo cual Dios nos va a fortalecer más. En el 2025, no sé si ustedes hicieron algunas resoluciones, algunos propósitos para el año nuevo. Tal vez usted se propuso y es una de las mejores cosas que puede hacer este año. Ahora sí voy a leer la Biblia en un año. O voy a leer la Biblia en dos años. Voy a comenzar a leerla. Ahora sí. Tal vez se propuso. Ahora sí, ya no voy a fallar a la iglesia. Voy a estar ahí el primer domingo. Voy a estar ahí en la iglesia. Yo necesito de Dios. Voy a estar ahí orando. Tal vez hizo esa gran resolución. O tal vez pensó, ahora sí voy a cuidar mi cuerpo. Ahora sí voy a cuidar mi salud. ¡Voy a bajar de peso! ¡Ahora sí! O tal vez usted hizo el propósito, no voy a perder tanto tiempo en el celular. O tal vez usted toma el propósito, no voy a manejar tan rápido y furioso. Ahora sí, este año voy a manejar más calmado, no me voy a enojar con nadie. No sé. Y pero qué bueno que hizo esas resoluciones, esos propósitos para este año. Qué bueno. Pero para cumplir esas cosas tan sencillas y básicas, de ser buenos padres, esposos, no perder el tiempo, etcétera, para cumplir esas cosas que el Señor quiere de nosotros, y es su voluntad, por supuesto, necesitamos muchas fuerzas. Y lo sabemos muy bien, porque el año pasado fallamos. Y el año antepasado también. Y tal vez lo que te faltó es esto. Te faltó la fortaleza del Señor. Y te voy a decir, si intentas cumplir estas cosas, cosas cristianas, cosas bíblicas, sin Cristo, Dios no se va a agradar de ti. Dios no te va a ayudar. Sin Cristo no podemos hacer nada que agrade a Dios, en lo absoluto. Pero, estando en Cristo, estando en Jehová, Cristo fortaleciéndose en Él, tal vez no logres tus propósitos al 100%. Pero Dios te ayudará. Dios te perdonará. Y por su gracia te recompensará como si hubieras cumplido con esos propósitos. Eso es lo maravilloso de la cristiandad. Que Dios a lo último, como cristianos, nos ve en Cristo. Nos recompensa en Cristo por lo que Cristo hizo, no nosotros. Y como nos dice en un pasaje en Corintios, Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Y esas motivaciones es lo que Él juzga. Nos ayuda, nos perdona. Y al último nos recompensa por su gracia y misericordia, porque nos ve en Cristo. Ahora, la última frase del versículo es lo que le da potencia y garantía a la promesa. Dice Jehová, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre. Dice Jehová. Como les acabo de comentar, esto es lo que me llamó la atención del versículo. Jehová habla de Jehová como si fuera otra persona. Y lo es hablar de Hijo aquí. Y versículos como este, por supuesto, son una evidencia de la Trinidad. Dios Padre habla del Hijo. Bueno, un punto aquí entonces es que el Padre le da la potestad, la eficacia de la cristiandad a Cristo. En otras palabras, todo lo que nos pasa como cristianos, las bendiciones que tenemos como cristianos, toda la ayuda que Dios nos da como cristianos, es por Cristo. Es por Cristo. Lo dijo Dios, es su Hijo en quien tiene complacencia, y es por Él que hace todo para nosotros. O como dice en Efesios capítulo 1, tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales, es en Cristo, por Él. Otro punto aquí es que cuando Dios dice algo, se cumple. Yo los fortaleceré en Jehová, caminarán en su nombre, dice Jehová. Eso es por eso que estamos aquí. Claro que sí. Porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Que lo que dice se cumple, que lo que dice es verdad, que Él es fiel a su palabra. Claro que sí. Y como dice en Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve ya, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No hay nada, 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 ni nadie que puede tener los propósitos de Dios. Por supuesto, Él dice y se hace. Así como Él dijo, ¡sea la luz! Y fue la luz. Claro que sí, se cumplirá esta promesa. Yo voy a terminar con un comentario práctico. Vi, no sé japonés y no sé si lo voy a pronunciar bien, pero vi un anuncio del método Ryosuke. No sé si así se pronuncia, Ryosuke. Es un método japonés. Y el anuncio dice que ese entrenamiento japonés derrite la grasa del abdomen tan solo con respirar. Derrite la grasa del abdomen tan solo con respirar. Y luego dice, la ciencia certifica que este es el mejor método. Tal vez ustedes han visto, ¿verdad?, anuncios de inglés sin tarea, sin ejercicios, nada inglés. O también, como vi otro, ejercicio sin esfuerzo. A lo que voy. Esos anuncios nos encantan, nos fascinan, y ojalá que fuesen verdad, ¿verdad? Ojalá que fuesen verdad. Pero no lo son. Y a lo que voy es, Dios no nos fortalece enviando una energía mística mágica de repente sin ningún esfuerzo de nuestra parte. No es que nos quedamos sentados, respirando, esperando a que algún día el Espíritu Santo, ¡bum!, nos dé mucha energía espiritual. No, 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 no. Dios usa medios, recursos, naturales, bíblicos, normales, para darnos esta fortaleza. ¿Cuáles son? Meditando, escuchando, obedeciendo la Biblia. Tan simple, sencillo, básico como eso. Meditando, escuchando, obedeciendo la Biblia. Y vean Deuteronomio 11:8. Esto es uno de los secretos aquí, porque hay personas que dicen, sí, yo leo la Biblia. Y yo sé los mandamientos. Y yo escucho los sermones. Vean lo que nos dice Deuteronomio 11:8. Deuteronomio 11:8. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. Guardad, pues, todos los mandamientos que os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. No solamente ser oidores, pero ser hacedores de su palabra es lo que nos ayuda y nos fortalece. ¡Claro! Luego tenemos la oración. La oración nos fortalece mucho. ¿Por qué? Porque oramos, bueno, porque es de Dios, método de Dios, pero también porque oramos, pedimos, el Señor nos contesta, y eso nos fortalece mucho. El Señor sí contesta la oración, nos da energía espiritual. ¡Claro que sí! Pero una cosa que quiero decir aquí. Muchas veces estamos esperando oraciones muy fervientes, y hay oraciones fervientes que dan avivamiento tan solamente de escuchar al hermano nos fortalece. Pero las oraciones normales, por los alimentos, la oración al despertarte, al acostarte, es lo que te fortalece, es lo que espera Dios. Otra cosa que nos fortalece, los sacramentos. Es un medio de gracia. No olviden la Santa Cena. Cristianos, esta tarde, la Santa Cena. Es increíble y a lo mejor no lo entendemos. ¿Cómo es que ese pedacito de pan y esa copa nos dan energía espiritual? Es algo de Dios, algo del Espíritu Santo. Nosotros lo obedecemos por fe, por fe. Y también nos dice Hechos 2.42 de otro método, otra ayuda para fortalecernos. El compañerismo con los hermanos, la comunión con los hermanos. En una de sus cartas el apóstol Pablo cuenta que estaba muy triste, estaba en depresión, no peleándose con los corintios, pero tenía un gran problema con los corintios. Ustedes pueden leer eso en sus cartas. Y a lo último, él está muy preocupado porque ha mandado a uno de sus discípulos para estas iglesias y está esperando y está muy, pero muy triste. ¿Cómo es que Dios lo fortaleció? ¿Cómo es que Dios lo consoló? ¿Cómo es que Dios lo ayudó al apóstol Pablo? No se apareció un ángel. No tuvo otra visión. El apóstol dice, y Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En otras palabras, Dios que fortalece a los débiles, a los humildes, me fortaleció con la venida de Tito. Es así, ¿verdad? Que hemos perseverado, algunos de nosotros, por ver a otros hermanos perseverar. Somos fortalecidos, nos da energía espiritual, voy a seguir, escuchar el testimonio de un hermano, un hermano. Nos fortalece mucho. Entonces, a lo último, y con eso termino, la Biblia, la comunión, la Santa Cena, las oraciones, nos llevan a Cristo. Y en Él, de seguro que Dios nos fortalece. Entonces, hermanos, oremos y vivamos el 2025 basados en esta gran promesa. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Oremos. Señor, gracias que podemos venir a ti como nuestro Padre. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Reconocemos nuestra inclinidad. Confesamos, Señor, nuestra falta de fe. Pero venimos a ti, Señor, como tu pueblo, para que nos fortalezca, nos des energía y podamos vivir este año con esta gran promesa y todos los días fortalecernos sabiendo que nos ves en Cristo, nos ves en Él. Y por eso nos ayudas y nos perdonas y nos recompensas. Te pedimos, Señor, por sus méritos que inyectes estas lecciones a nuestras vidas, que vivamos con ese gozo, esa paz, todas las virtudes que tenemos en Cristo. Y esto, Señor, para que tu nombre sea santificado. No para nosotros, no para nuestra gloria, sino para que tu nombre sea santificado. Danos descanso y paz en este tu día, Señor. Y prepáranos para la Santa Cena. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando una estrofa del último himno.